En Radio Sefarad, La Crónica.
Ahmed Yassin nació en 1936, cerca de la actual ciudad israelí de Ashkelon. Fue durante su juventud en el Cairo, Egipto, en la Universidad Al-Azhar, donde tomó contacto con la Asociación Radical de los Hermanos Musulmanes. Más tarde se trasladó a Gaza, donde ha residido hasta su muerte a los 67 años, y desde donde se convirtió en el líder espiritual del horror terrorista islámico. Para siempre, quedan ya frases suyas como la que le gustaba repetir, esa de que la tierra de Israel está consagrada para las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio final, y que la llamada hoja de ruta no es un sustituto para la yihad y la resistencia. En 1973 fundó el Centro Islámico de Gaza y en 1983, por haber fundado la Hermandad Musulmana y poseer armas prohibidas, fue condenado a 13 años de prisión, pero fue liberado 2 años después gracias a un intercambio de presos. En 1987, con el levantamiento o intifada, fundó el Hamás, acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, que a diferencia de la OLP, posee un preponderante papel religioso, pretendiendo la fundación de un Estado Islámico no solo en la franja de Gaza y Cisjordania, sino en todo el territorio israelí, ya que considera este territorio tierra sagrada del Islam a la que no puede renunciar. En 1989 fue condenado a cadena perpetua por realizar llamamientos a atentados contra blancos israelíes, militares y civiles. Pero en 1997 fue puesto en libertad por mediación del desaparecido rey Hussein de Jordania. Aunque fue arrestado domiciliarmente por la autoridad palestina varias veces, Yasser Arafat lo llamó en repetidas ocasiones hermano y le visitó con grandes honores después de ataques israelíes contra Hamas. Ahmed Yassin fue considerado un verdadero símbolo de la resistencia islámica, aún desde la cárcel, y se le reconoce como instigador moral de una gran parte de los atentados suicidas perpetrados en Israel. Los militantes de Hamas han intentado regularmente boicotear los diferentes procesos de paz desde 1993, enviando a territorio israelí decenas de hombres bomba contra objetivos civiles y militares. Su base de operaciones se encuentra principalmente en la Franja de Gaza. Para conocer de primera mano las repercusiones en Israel de la desaparición del líder espiritual del terrorismo de Hamas, hablamos con José Benarroch, presidente de la Asociación Amistad Israel-España de Jerusalén.
Señor Benarroch, ¿cómo se ha recibido la muerte del jefe espiritual de Hamas? ¿Era una muerte anunciada o es una manera más agresiva de encarar el terrorismo islámico?
Bueno, yo diría que es ambos. O sea, por una parte estaba claro que había que responder a la agresión por parte del Hamas, que casi hizo un atentado en Ashdod que costó la vida a cientos de personas. O sea, porque por muy poquito fallaron unos tanques de bromo que si hubieran explotado hubieran causado una catástrofe aquí en la ciudad de Ashdod. Y entonces el gabinete se reunió y avisó que iba a responder muy seriamente, incluso contra los líderes de la organización, y eso es lo que ocurrió esta mañana.
¿Cree que va a ser así en el futuro?
Bueno, es que es una línea que ya está siendo desde el pasado, o sea, ya hace bastantes años que una de las formas de lucha contra el terrorismo por parte de Israel ha sido la eliminación de líderes terroristas que organizan los atentados y que están detrás de ellos. O sea, eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que es un líder de una organización como el Hamas, que es una organización, digamos, tanto social como económica, como que tiene su lado terrorista también, pero no es el único.
Hablando de ese lado terrorista, ¿se espera que se amplíen las reacciones de los terroristas, que sean aún más cruentas?
Bueno, la verdad es que depende de la posibilidad. Si hubieran tenido la posibilidad anteriormente de hacerlo, no es que tenían el poder de hacerlo y no lo hicieron por reparo o por tener una política más moderada. Lo que podían hacer, hacían, y lo que pueden matar, mataban, como se vio con el caso de este estudiante árabe que asesinaron en las calles de Jerusalén hace 2 días. O sea, cuando pueden, cometen atentados. O sea que esto no va en ese sentido. No va a agravar más una situación que de por sí es una guerra entre los terroristas y el Estado de Israel y que atacan donde pueden, cuando pueden. O sea, que seguirán haciéndolo seguramente, pero no creo que con esto haya una escalación mucho más allá, porque no está dentro de sus posibilidades. Si lo estuviera, lo harían. pero lo harían con eso y sin eso también.
La opinión mayoritaria del pueblo de Israel está a favor de esta manera de actuar por parte del Estado.
Bueno, la opinión mayoritaria de Israel está en pro de una paz y en contra de una situación de guerra como la que estamos. Pero infelizmente no es el Estado de Israel la que la empezó. O sea, aquí hay una declaración de guerra por parte de las organizaciones terroristas que no quieren ver un Estado judío en pie y una política defensiva por parte del ejército. O sea, que la mayor parte de las poblaciones es una situación de lástima, digamos, de que estamos metidos en esto. Ojalá que no lo estuviéramos. No es una alegría ni es un eso de estar teniendo que estar en guerra, pero ya que se está, pues hay que defenderse, o sea, no hay otra.
Y supongo que desde ese punto de vista se contempla la condena que ha habido en algunos ámbitos europeos, ¿no?, a esta intervención.
Bueno, el tema es que desde Europa las cosas se ven un poco distintas. Estando más allá, pues puede uno ser más ecuánime, digamos, no está tan afectado por la situación, entonces se puede ver las cosas un poco más desde lejos, un poco más fríamente. Y posiblemente pues también es una reacción de lástima esto de que haya una situación así, ¿no? Pero se entiende, o sea, se entiende la posición europea, desde luego.
Un atirante fenómeno de hispanidad aportan los sefaradim en su legado y en la memoria, y por esto se dice que los yidios se llevaron de España el cante, lo llevaron y lo recrearon. Amantes de la lengua, los sefaradim conservan cantes, refranes, cuentos, literatura, en un ancho folclor paseado por el mundo. Es anchamente interesante el estudio de este bugueto hispano yidio, que se va desvelopando traverso los siglos después de la expulsión del año 1492. Los yidios, como es sabido, se aresentaron en diversas direcciones y muchos de ellos en el llamado Imperio Otomano, en las comunidades que se dispartieron desde Viena al norte de África. Y por esto la historia de estas comunidades es un ancho manadero histórico. Los yidios de Marocco, en cerca de la península, guardaron fidelmente un fructuoso patrimonio tradicional, litúrgico y poético, con ejemplos mismos del occidente musulmán ainda inéditos, investigación donde topamos un ancho manadero en los estudios y obra bibliográfica del profesor Haim Safrani de París. En lo que toca a la tradición, es de destacar que los sefaradín de Marocco continuaron con costumbres y tradiciones en sus vidas, en sus bodas y más, así que reglamentaciones que venían de los tiempos de la España, como el caso de los contratos matrimoniales o ketubot, que continuaron con los rillos a según las reglamentaciones de Castilla, y así lo destaca estas ketubot hasta nuestros días. Es uno de los casos más bizarros históricamente, en demás, que estos sefaradim guardaron los viejos romances españoles en la memoria con grande fieltad, en un legado valutoso, donde iné las madres cantaban a sus hijicos estos romances de España para endurmecerlos, romances que los propios españoles olvidaron pasando los siglos. El judío español de Marocco, llamado Jaquitía, es un otro tesoro cultural de la diversidad de la lengua hispánica de los yidios, y a esta lengua dedican estos últimos tiempos mucha atención lingüistas y musicólogos. Vamos a sentir ahora un ejemplo de este álbum de 2 CD, aparellado por la investigadora del cancionero sefardí Leticia Arbeteta, en el año 1992. Es la interpretación de René Amselem, de la Comunidad Judía de Madrid, en este viejo romance español, del álbum 500 años después, La herencia judía en España, Diego de León. Vos habló en sefardí, Matilda Guinni de Bernatán.
En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada, allí se criara un mancebo que Diego León se llama. Él era alto de cuerpo. allí conoció don Pedro que de amores se trataba. Y otro día en la mañana las ricas bodas se armaron.
La cantante israelí Yaffa Yarkoni será eternamente recordada en la memoria colectiva de los convulsos principios del Estado de Israel. El frente de batalla fue su escenario y los soldados su público. Durante la Guerra de Independencia formó parte del coro de la Brigada Givati, algo que estaba muy lejos de sus comienzos como cantante en un café regentado por su madre en Givatayim. La cumbre de esta carrera de cantante en las Fuerzas Armadas fue poder cantar la canción Jerusalén de Oro al frente del Muro de los Lamentos justo después de su captura durante la Guerra de los Seis Días. Por eso, será recordada como la cantante de las guerras. Después de eso, le siguieron grandes giras internacionales, un apabullante éxito mundial, sobre todo en Francia y Estados Unidos, y más de 60 álbumes a sus espaldas en diferentes idiomas. En 1998, como cumbre a su carrera, recibió el Premio Israel por su contribución a la música de este país con una amplia aprobación. La canción que hoy les presentamos es un clásico de la canción en Yiddish. Les dejamos disfrutar de la mítica voz de Yaffa con este Yiddish Mama.
Oi, Kirk Douglas, ¿por qué soy judío? Kirk Douglas ha sido una leyenda en Hollywood por más de 4 décadas. Tiene una carrera de más de 80 películas y se ha ganado un Oscar y otras 3 nominaciones a ese premio. Es autor de 7 libros que incluyen su autobiografía, Rackman's Son y Climbing the Mountain, sobre su regreso al judaísmo. También ha escrito libros para niños como Young Heroes of the Bible y The Broken Mirror, la historia de un niño que sobrevive al holocausto y decide no ser judío por un tiempo. Y esta es una anécdota de Kirk Douglas contada por él mismo, dando detalles por qué se fue y volvió, y será porque, como dice en el párrafo final, nosotros los judíos nos sentimos como integrantes de la conciencia del mundo. Este texto es el discurso de Kirk Douglas en el Centro Simón Wiesenthal el 27 de septiembre de 1997. Todo comenzó en el año 1991. Estaba en un helicóptero, apenas había despegado y estábamos a 50 pies del terreno. Al mismo tiempo, un pequeño avión estaba despegando con un maestro y su estudiante y chocamos. Nuestro helicóptero se estrelló contra el asfalto, pero el avión explotó y ambos pasajeros murieron. Desperté en el hospital atormentado por una ola de culpa. ¿Por qué murieron esas 2 personas? ¿Por qué yo estaba vivo? Eso me asustó y traté de hallar una respuesta. Pero, ¿dónde encuentras la respuesta a una pregunta como esa? ¿Vas a ver a una adivinadora de la suerte, a que te lea las cartas, a un astrólogo? ¿O quizás a la India a pedir una audiencia con el Dalai Lama? Lo que nunca pensé es hallar la respuesta en el judaísmo. Miren, el judaísmo y yo nos separamos hace mucho tiempo cuando yo era un niño, pobre, creciendo en Ámsterdam, Nueva York. En ese entonces yo era muy bueno en el Heder, escuela para niños, por lo que los judíos de nuestra comunidad pensaron que harían algo maravilloso si recolectaban dinero suficiente para mandarme a una yeshiva y de esa manera convertirme en rabino. Y eso me asustó terriblemente, pues yo quería ser actor. Creedme, los miembros de la comunidad fueron persistentes. Yo tenía pesadillas, que tenía los payes, los aladares, largos y un sombrero negro, y tuve que trabajar mucho para salirme de esto. Y me tomó un tiempo largo entender que no tienes que ser rabino para ser judío.
Una historia temerosa. Me asusté del judaísmo a la edad de 14 años, después de leer la historia de Abraham e Isaac, en la cual Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Recuerdo la escena en mi libro escolar. Abraham, con una barba larga, tenía en una mano el cuchillo y en la otra el pequeño niño asustado, y ese niño se veía igual que yo. Un ángel estaba intentando evitar la acción de Abraham. ¿Cómo podía convencerlo que era solamente una prueba? Vaya prueba. Esa escena se quedó en mi mente por mucho tiempo, hasta que fui alejándome del judaísmo. Crecí, fui a la universidad, pero mi judaísmo quedó atorado en el libro de texto de un niño de 14 años. Se me ha dicho que ninguna persona racional tomaría una decisión respecto de su negocio basado en lo que sabía cuando tenía 14 años. No decidirías con quién casarte basado en lo que sabía sobre el amor a los 14. Pero muchos de nosotros parecemos satisfechos al eliminar la religión basados en los que estudiamos a los 14 años, y yo fui uno de esos tontos. Claro que siempre supe que era judío, e inclusive hice una audiencia para tratar de incorporarme a un teatro en Yiddish en Nueva York. Me veían con el pelo rubio y los ojos azules y decían, si tenemos un papel para un nazi, te llamamos. Aunque me sentía atraído al drama y misterio del judaísmo, otros aspectos me alejaban. ¿Qué tenía en común con aquellos hombres de barba, sombrero negro y peyot? Pero mientras el tiempo pasaba, empezaba a ver las cosas diferentes. El catalizador fue mi hijo Michael. Un día me preguntó, «Papá, ¿de dónde vienen tus ancestros?». Esto fue lo que me incitó, no estaba seguro. Yo sabía que mis padres venían de Rusia, de algún lugar llamado Mogilev. De repente me di cuenta de que no sabía nada sobre mis antepasados. Todos estaban muertos, no tenía antepasados. Eso me deprimió, me asustó, no tenía antepasados. ¿Puede una persona saber quién es si no sabe quiénes son sus antepasados? Estaba descansando en mi cuarto meditando por enésima vez cuando levanté la mirada y vi en la pared mi colección de litografías de Sagal, su serie de la Biblia, y me tocó, pues ahí estaban mis antepasados. Fin de la primera parte.
En Radio Sefarad, esta es la Agenda Cultural de la Semana.
Comenzamos la semana con una interesante cita televisiva para todos aquellos que estén en Cataluña. El martes 23, entre las 10:10 y las 10:45, en el programa Bon Dia Cataluña de TV3, se desarrollará un análisis sobre el conflicto de Israel y Palestina tras la muerte del líder de Hamas. Intervendrá en el programa Xavier Torrens, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Otra atractiva conferencia, esta vez en Ontinyent, en la provincia de Valencia. El jueves 25 y en el marco del encuentro intercultural Coexist, organizado por Cefire Ontinyent, el Ayuntamiento de Ontinyent y la Cátedra de Tres Religiones de la Universidad de Valencia, Josi Estrugo, de la Comunidad Judía de Valencia, hablará sobre el judaísmo y su aportación a la cultura occidental a partir de las 7:30 de la tarde. Una semana más les informamos de la clase que en el Centro de Estudios Judio-Cristianos de Madrid tendrá lugar esta semana como parte del seminario Relaciones Judio-Cristianas a lo largo de la historia. Este miércoles será el doctor Luis Maldonado quien nos hable del sentido teológico-litúrgico de la Berajá y la Hagadá, entre las 7 y las 9 de la tarde. En Madrid, el rabino Abraham Twersky, doctor en medicina especializado en psiquiatría, impartirá el miércoles una charla bajo el título ¿A quién ves cuando te miras al espejo? El rabino Twersky es fundador y director médico del Centro de Rehabilitación de Gateway en Estados Unidos, una entidad vanguardista para el tratamiento de personas adictas al alcohol y las drogas. Finalizamos nuestro repaso cultural con un homenaje a las víctimas de la matanza de Madrid. El grupo El Toro de Barro y los Cuadernos de Mediterráneo realizarán una lectura dramatizada del Cantar de los Cantares de Salomón, en versión de Carlos Morales. El recordatorio será el miércoles 24 a las 9:30 de la noche en la sala El Hombre Moderno de Madrid, en la calle del Pez. Que pasen una feliz semana.
Thank you. Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Hoy en Repaso a los Medios vamos a hablar de las repercusiones que los editoriales ha tenido la desaparición del jeque Ahmed Yassin.
Comenzamos con el diario ABC y un artículo de Rafael Bardají, subdirector del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, que publica en La Tercera del diario ABC, como decía. El título es Jeque Yassin, un asesinato justificado, y dice así: para los europeos, las ejecuciones de terroristas son asesinatos que están más allá de la ley. Desde Israel se responde que su ley sí lo permite y que la única norma internacional de aplicación es el derecho de guerra, porque ellos están en guerra.
Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? Que él destaca que es diferente la opinión de alguien que vive fuera de Israel que los que sufren a diario los embates del terrorismo y que realmente se trata de una situación de guerra.
Sí, continúa el artículo de Bardají en esa línea. Dice así: su argumentación es clara. Jamás había declarado la guerra contra la existencia de Israel. La eliminación de Yassin, como en casos anteriores, ha sido decidida por la máxima autoridad política del país, que rinde sus cuentas, como en cualquier democracia, ante el pueblo soberano y ante los jueces, que se aplica contra un objetivo que está directamente involucrado en actos criminales contra civiles inocentes y que se encuentra fuera del alcance de la justicia, y cuya eliminación, por último, se ejecuta con el máximo de cuidado para evitar la muerte de personas inocentes. Lo que comentabas antes, Raquel, sobre la imposibilidad de entender o de tener una sensibilidad o empatía hacia la lógica de Israel es el último comentario de Bardají en este artículo. Dice así: es casi imposible entender la lógica israelí si no se ha vivido allí. En Europa, al menos hasta el 11M, se podía hablar con ligereza de la amenaza existencial del terrorismo. Para quienes tienen que convivir todos los días de su vida con los terroristas suicidas, las ideas son dramáticas realidades, y eso condiciona necesariamente las respuestas.
También hemos seleccionado una página de opinión de La Razón.
Sí, se trata del editorial del diario La Razón, titulado Crimen de Estado, que implica obviamente una condena a la medida tomada por el Estado de Israel. Sin embargo, comienza este editorial con un breve análisis de quién es, de qué es Hamás, que dice lo siguiente: hay en la ferocidad de Hamás, especialmente visible en los mártires que se inmolan entre los usuarios de un autobús urbano de Jerusalén o de los clientes de un restaurante de Tel Aviv, mucho más que una simple cuestión de lucha contra el poder que representa el gobierno de Ariel Sharon o una venganza, ojo por ojo, por los palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad hebreas. Es decir, que deshace en parte un mito muy extendido sobre el terrorismo palestino, digamos, disfrazado como una especie de revuelta o lucha armada palestina. Sigue así: muchos se resisten a recordarlo, pero en el credo de los seguidores de Yassin, como en el de los activistas de Arafat, está el deseo explícito de echar al mar a los israelíes, con mucha mayor intensidad que el de disponer de un Estado propio e independiente y de no ceder en su sagrada misión.
¿De alguna manera se comprenden las razones del Estado de Israel?
No se comprenden, porque, o por lo menos no se comprende esta medida tomada por el gobierno, porque el editorial termina de la siguiente manera, y como comentaba, el título es muy claro en ese sentido, ¿no? Crimen de Estado. Sin embargo, no se comprende por un motivo que, como enseguida veremos, también es compartido por la prensa israelí o por parte de la prensa israelí. En el caso de La Razón, dicen: los israelíes tienen derecho a defenderse de los ataques terroristas, pero no es por la vía del asesinato selectivo por la que podrán alcanzar la paz. En el calor de su lucha, de su venganza, olvidan que el odio se multiplica y aleja cualquier posible solución.
¿Y en El País qué has podido encontrar?
El País, podríamos decir que ajusta este argumento, pero distorsionando, por lo menos forzando el argumento, que ya no es creíble en el sentido de que distorsiona la realidad política. También es el editorial del País, titulado Vorágine israelí, que dice: la muerte del jeque Yassin, patrocinador de la lucha armada y los atentados suicidas para poner fin a la ocupación israelí. Vemos aquí que no es el mismo argumento de los diarios anteriores. Evidentemente, es mucho más que poner fin a la ocupación en el sentido de la ocupación de Cisjordania. Pero continúo. Como decía, la muerte de Yassin, o por lo menos la eliminación, es la prueba de hasta qué punto la iniciativa conocida como hoja de ruta es un legajo sepultado por el ciego terrorismo de ambos bandos y la inoperancia internacional.
Llama la atención que califique de ciego terrorismo también a las acciones del Estado de Israel, ¿no?
Sí, es la línea editorial del País denominar terrorismo también a las actuaciones del Estado de Israel. Cito otra frase de este editorial: la voladura del carismático líder tetrapléjico es una prueba brutal de que el gobierno israelí no reconoce ningún interlocutor político en el campo palestino y franquea un nuevo límite hacia una violencia incontrolable.
Curioso que califique de interlocutor político a Yassin.
Es cierto, porque Yassin nunca ha sido un interlocutor, entre otros motivos, porque él negó toda posibilidad de diálogo con sus actos y con sus palabras. Termino con una última frase del editorial del País: la desaparición de Yassin no decapita a Hamas, sino que deja a la organización extremista islámica integrada como ninguna otra en el tejido social palestino, en manos de dirigentes aún más radicales, incrementa su prestigio y, como se apuntó ayer, multiplica la avalancha de aspirantes al martirologio del cinturón bomba.
Los medios israelíes dan cuenta también de la noticia. ¿Y qué opinan?
He recogido los editoriales de Haaretz, Jerusalem Post y algunos datos del diario Maariv, los principales medios escritos de Israel. Y, como suele ser el caso en Israel, hay una división de opiniones muy clara, muy patente. Entre un editorial y otro, enseguida veremos que no son compatibles en absoluto, en casi nada, y que uno niega los argumentos del otro. Comenzamos con Haaretz. El título es El asesinato y su precio. Y Haaretz, en este editorial, se plantea la pregunta si se debería o no atacar, es decir, eliminar a los líderes de movimientos que están en guerra con Israel. Y Haaretz busca la respuesta en ejemplos de los últimos 15 años, que creo que merece la pena el comentarlos brevemente. Por ejemplo, el asesinato del sustituto de Arafat, Abu Jihad, en 1998, no limitó la intifada, dice Haaretz, y además se eliminó del liderazgo palestino a un rival interno de Arafat, que tal vez hoy podría estar encabezando una corriente más moderada dentro de la autoridad palestina. Sigo con un segundo ejemplo. La eliminación de Abus Musawi, de Hezbollah, colocó en la cabeza del poder de Hezbollah al más peligroso Hassan Nasrallah y provocó una oleada de terror contra israelíes y judíos. Por último, la eliminación de Yihye Ayash debía prevenir los ataques terroristas que el denominado ingeniero de Hamas había planificado. Pero esta medida encendió una ola brutal de ataques terroristas, uno de cuyos resultados fue el vuelco político en el Parlamento israelí y en las elecciones al primer ministro en 1996. Termina el editorial dando una conclusión a partir de estos ejemplos, poco optimista, obviamente. Dice así: el asesinato de Yassin estaba justificado, tanto como lo estaría el de Bin Laden y su cohorte, pero justificado no significa necesariamente sabio. Decir que algo está permitido no significa siempre que merezca la pena.
¿El Jerusalem Post?
Pues el Jerusalem Post, como decía, tiene una opinión muy diferente, una interpretación muy diferente sobre lo sucedido.
Es curioso el título del editorial, ¿no? Nuestro Osama.
Exactamente. Nuestro Osama, pues evidentemente, viene a decir que su eliminación es algo positivo, igual que será en su momento la de Osama Bin Laden. Dice así: la muerte de Yassin es una señal de victoria para Israel y para la guerra contra el terrorismo. Era el líder militar y espiritual de la guerra del terror contra Israel, al igual que Osama Bin Laden, es, o era, el líder militar y espiritual de la guerra contra Occidente. En cuanto a las críticas sobre la inoportunidad y las consecuencias del atentado, es decir, la lógica argumental de Haaretz y de muchos medios europeos que se hacen a la actuación, el Jerusalem Post se plantea lo siguiente. ¿Alguien realmente cree que jamás necesita más excusas para matar a tantos hombres, mujeres y niños israelíes como le sea posible? El doble atentado suicida de Ashdod del pasado 14 de marzo, que mató a 10 personas pero que tenía un objetivo muy superior al intentar hacer explotar los silos químicos del puerto, dan cuenta de las motivaciones de los terroristas. Y el editorial del Jerusalem Post termina: nadie en los Estados Unidos podría sugerir que matar a Osama Bin Laden podría ser contraproducente en la guerra contra el terrorismo.
Por último, en el diario Marif.
El diario Marif aporta algunos datos que son, creo que pueden ser muy interesantes para nuestra audiencia. ¿Qué es lo que opinan los israelíes sobre la eliminación de Yassin? Y publica los datos de una encuesta que se realizó ayer mismo. Y el 61% de los israelíes judíos está de acuerdo con la eliminación. Pero es curioso que solamente el 9% responde que cree que va a reducir el terrorismo. Y el 55% cree incluso que se va a intensificar.
Esperamos haberles ayudado con este repaso a los medios a entender un poco más las opiniones y los editoriales que han prestado su atención a la desaparición del jeque Yassin.
Vamos a escuchar hoy a la cantante brasileña Fortuna, que junto con el fantástico buen hacer del resto de su grupo han conseguido rescatar la cultura sefardí de una forma musicalmente moderna, aportando brillo y musicalidad a letras procedentes de la tradición litúrgica judeo-sefardí, como esta canción que hoy les ofrecemos, Orot, que en hebreo significa luces. La letra de este tema procede del Salmo 36 y dice: pues en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Este tema lo pueden encontrar en el disco Cántigas, grabado en 1994 en Sao Paulo, Brasil, en el estudio Bebop. Disfruten de la dulce voz de Fortuna, quien ha tenido la amabilidad de contactar con nuestra redacción hace pocos días para ofrecernos su colaboración. Muchísimas gracias, Fortuna. Estás invitada a nuestro estudio cuando quieras. Y de parte del equipo de esta radio, felicidades por el nacimiento de tu bebé. Ahora les dejamos con Orot.
Need it all. La conferencia impartida por el licenciado don Juan Antonio García Mamán el día 17 de marzo en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid versó sobre la influencia esenia en el monacato cristiano. La conferencia estuvo dividida en tres puntos fundamentales. ¿Cuáles eran las ideas básicas del movimiento esenio y cuál fue el motivo de la huida al desierto y el establecimiento en Qumran? La influencia de la religiosidad egipcia en el primitivo monacato cristiano y, finalmente, el concepto de monacato cristiano y sus distintas fases de evolución. A lo largo de la conferencia pudimos comprobar cómo la idea de pureza, fidelidad al texto revelado, que eran propias de los esenios, pasaron posteriormente al monacato cristiano. También se habló de la organización de los monasterios, organización basada en la forma de vida religiosa egipcia y la forma de vida castrense romana. Un punto fundamental de la charla fue el concepto de huida hacia el desierto para la mejor búsqueda de Dios, que resultó ser común a los hombres de Qumran y a los primitivos monjes cristianos. Aunque el conferenciante se centró en el monacato que se dio en Egipto, cuna del mismo, y en las figuras de San Antonio Abad, San Pacomio y San Basilio de Cesarea, terminó la conferencia haciendo alusión a las curiosas formas monásticas que se dieron en la antigua Siria, cuya principal figura fue San Simeón el Estilita. Bien, hoy nos acompaña don Juan Antonio García Mamán para ampliarnos un poco más este interesante tema. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a nuestro espacio.
Gracias.
Para empezar, ¿podías comentarnos quiénes fueron los esenios?
Pues los esenios es un movimiento que encontramos dentro del amplio grupo del judaísmo que se desarrolla principalmente en el denominado periodo de entretemplos. Ya Flavio Josefo los define como una de las principales grupos del judaísmo junto a fariseos y saduceos. La forma de vida comunitaria y el ideal de pureza y sobre todo la fidelidad a la palabra de Dios son los rasgos que más les caracterizan. Los esenios vivían principalmente en Jerusalén, donde encontramos un barrio esenio, o la famosa Puerta de los Esenios, y también en zonas cercanas a Belén. Pero encontramos comunidades esenias, por ejemplo, en zonas tan alejadas de Israel como puede ser la ciudad de Alejandría, en Egipto.
¿Podríamos decir que los hombres de Qumran eran esenios?
Sí, finalmente, y tras diversas teorías e hipótesis de trabajo, se llegó a la conclusión que los habitantes de Qumran, entre los que había mujeres y niños también, fue una escisión del movimiento esenio.
¿Había mujeres y niños? ¿Este punto está contrastado?
Sí, cuando se comenzó a excavar en la zona de Kirbet Qumran, se encontró un amplio cementerio con tumbas de mujeres y de niños.
¿Cuál crees tú que fue el motivo de que huyeran al desierto?
Bueno, el principal motivo fue la ruptura con el Templo de Jerusalén. Como te digo, los esenios tenían muy desarrollado el concepto de pureza física y espiritual. Y lo que estaba sucediendo en el templo en aquella época pues no les agradaba. Sin duda alguna, el principal motivo fue el correcto uso del calendario. Ellos consideraban que todas las fiestas tenían que caer en una fecha fija y determinada, mientras, por ejemplo, en el templo las fiestas eran movibles.
¿Por qué era tan importante para el desierto, para la vida y el recogimiento interior?
Bueno, el desierto es el lugar de la revelación por excelencia. Para los esenios que marcharon a Qumran era el lugar del éxodo, el sitio desde el cual prepararse para la venida inminente del reino divino. Por el contrario, para los monjes cristianos, el desierto es el lugar donde Jesús fue tentado y puesto a prueba. ¿Y qué mejor sitio para ellos que buscar a Cristo en aquel lugar? No debemos olvidar también que el desierto es el lugar de refugio de malhechores. En realidad podemos definir el desierto como un lugar de iluminados y una cueva de ladrones.
¿Y sabemos dónde nació el monacato cristiano?
Sí, el monacato cristiano nace en Egipto, en el siglo III. Allí se produce la huida al desierto, o anacoresis, que es el término para definir a esta huida, y en principio esta huida hacia adelante al desierto se realizaba de manera individual. Los monjes vivían solitariamente, aislados del resto del mundo, y posteriormente se fueron formando ya comunidades de monjes para ir creando los primeros monasterios.
¿Y sus principales fundadores quiénes fueron?
Pues hombre, hay tres figuras clave. Si el maestro de justicia fue el gran organizador de los hombres de Qumran, San Antonio Abad lo fue de los primeros monjes cristianos. Pero los que dotaron de una estructura a los monasterios fueron San Pacomio, que fundó el primer gran cenobio o monasterio comunitario, y organizó a los habitantes en gremios funcionales de trabajo. Y luego encontramos la figura de San Basilio de Cesarea, que supo aunar tanto el monasterio, el concepto de monasterio que había, pero incluyéndolo en la ciudad, integrando a los monjes dentro de la sociedad de la época, y lo que es más importante, puso los fundamentos de lo que luego sería el monacato cristiano medieval que desarrolló San Benito.
¿Tú dirías que cuáles son las similitudes entre los habitantes de Qumran y los primeros monjes?
Hombre, las similitudes, podemos decir que todos tenían una vida en común. Trabajaban, oraban en común, muy importante es que realizaban una comida en común, que es muy importante tanto en Qumran como en los primeros monasterios cristianos, y también lo importante es que estaban aislados del resto del mundo.
Por contrapunto, ¿cuál podríamos decir que era lo que les diferencia?
Las diferencias son más que las similitudes. La principal reside en que los hombres de Qumran estaban en su mayoría casados y que sobre todo que no aceptaban a nadie que no fuera afín a su concepto de pureza e interpretación de las escrituras. Por otro lado, ellos esperaban la llegada inminente del fin de los tiempos, el cual se debía de producir un conflicto con el mal, de los que ellos serían los victoriosos, los guerreros victoriosos. Por el contrario, los monjes cristianos sí que admitían a todo el mundo que quisiera unirse a ellos, eran célibes, aunque también esperaban la venida del reino, no creían que fuera inmediata o inminente. Ellos se alejaron al desierto más bien para poder buscar mejor una iluminación o una trascendencia.
¿Quieres agregar alguna otra cosa, alguna otra aclaración que quizás no se me ha ocurrido decirte?
Bueno, podemos decir que hay una diferencia también notable entre los monjes cristianos y los habitantes de Qumran, los esenios que habían Qumran, que es el concepto de gente que fue. En el monasterio cristiano fue más masivo, en Qumran fue más minoritario. También en los monjes cristianos pues encontramos gente que huía de la justicia o de la miseria. En Qumran, como ya te he dicho, era más un concepto religioso de huida.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y a todos ustedes un saludo en este espacio del Centro de Estudios Judeocristianos para Radio Sefarad. Muchas gracias.
Dentro del ciclo sobre el Holocausto que está organizando la Comunidad Judía de Madrid con motivo del viaje a Polonia e Israel, Marcha por la Vida, este lunes fue César Vidal quien expuso sus conocimientos acerca de la Shoah. César Vidal, doctor en Historia Antigua, Filosofía y Teología y licenciado en Derecho, periodista y escritor, cuenta en su haber con más de un centenar de libros, muchos de ellos relacionados con el mundo judío. Acaba de publicar una segunda edición revisada de su libro El Holocausto, publicado por Alianza Editorial. Actualmente está preparando una novela sobre Maimónides, que aparecerá en abril. El doctor César Vidal se centró en dos temas durante su interesante intervención: ¿por qué y cómo se acabó desarrollando el Holocausto? Les ofrecemos como pequeña muestra unos extractos de sus reflexiones. El primero de ellos acerca de los planes previos de Hitler de llevar a cabo el exterminio de los judíos.
Hay otros que somos absolutamente intencionalistas y que pensamos que las cosas no se les fueron de las manos a los nazis, sino que Hitler tenía muy claro, años antes de llegar al poder, a dónde quería llegar en relación con lo que se denominaba el problema judío. Y que en última instancia a Hitler se le puede acusar de muchas cosas, pero no de haber sido muy claro y muy explícito en cuanto a lo que pensaba hacer con los judíos una vez que llegara al poder. Y en ese sentido, posiblemente uno de los grandes problemas de la Europa de la época, en general del mundo de la época, es el hecho de que en esa típica división que a veces se hace entre halcones y palomas, la mayoría no fueron ni halcones ni palomas, fueron avestruces, es decir, metieron la cabeza debajo de tierra. Y en ese sentido, insisto, las cosas eran muy claras. Es verdad que hay una carta de Hitler del año 19, de inicios del 19, cuando era informador de algunas unidades militares, y él dice que la solución del problema judío es acabar con los judíos. Y en ese sentido no podía ser más claro y más obvio. Por si alguno tenía alguna duda sobre lo que podía significar el que desaparecieran de la vida del Reich, Hitler se ocupó de aclararlo en la segunda parte de su Mein Kampf, en 1926. Y quisiera leerles un párrafo que a mí me parece que lamentablemente es profético o suena a profético y que, por supuesto, quien lo quiso leer en 1926 lo leyó y quien no se quiso enterar no se enteró. Dice así: si al inicio de la guerra y durante la guerra 12 o 15.000 de los hebreos corruptores del pueblo hubieran sido sometidos al gas venenoso, como sucedió con cientos de miles de nuestros mejores trabajadores alemanes en el campo de batalla, el sacrificio de millones en el frente no habría resultado en vano. Por el contrario, 12.000 sabandijas eliminadas a su tiempo podrían haber salvado las vidas de 1 millón de alemanes auténticos, valiosos para el futuro. Y en este sentido, escrito en 1926, el texto parece que ofrece poca duda. La culpa de la derrota alemana fue la puñalada por la espalda. La puñalada por la espalda, en buena medida, fue dada por los judíos, y si los hubiéramos gaseado a tiempo, no hubiéramos cosechado esa derrota. Y en ese sentido, me parece que las palabras de Hitler no podían ser más claras.
César Vidal ofreció un fiel retrato de lo que fue la vida en los guetos y cómo la maquinaria de exterminio nazi fue creciendo poco a poco al considerarse lenta la matanza de judíos.
El problema era que los judíos morían con demasiada lentitud. Con la invasión de Polonia, los nazis habían pasado a administrar a millones de judíos polacos que no tenían la decencia de morirse con suficiente rapidez. Y el problema es que mueren 5 o 6.000 al mes. De modo que había que buscar un método más rápido para acabar con los judíos. El método más rápido vino a partir de la invasión de la Unión Soviética con la creación de los Einsatzgruppen, los grupos de acción especial. Los grupos de acción especial partían de la base de que lo ideal era ir a buscar directamente a los judíos y proceder a exterminarlos en masa. Reunirlos en los guetos llevaba un tiempo, en los guetos morían, pero no con el ritmo de rapidez que querían los nazis, y por lo tanto lo que se podían era organizar fusilamientos masivos en que los judíos desaparecieran por decenas de millares. Y esto parece que iba a agilizar la labor de exterminio. El problema es que tampoco los judíos desaparecían a la velocidad que querían los nazis. Era más rápido que los guetos, pero seguía siendo lento. De modo que en agosto de 1941 se pasó al gas. En los campos de la operación Reinhardt, en los que no estaba incluido Auschwitz, y que eran campos sobre todo situados en territorio polaco, se produjo en el espacio de aproximadamente 2 años, poco más, no menos de 2 millones de muertos. Y en ese sentido, la rapidez y la perfección para exterminar a los judíos realmente llegó a extremos inimaginables. En algunos casos se calculaba que entre la llegada, el paso a las supuestas duchas y la retirada de los cadáveres podía mediar no más de media hora. Y ciertamente la industria del exterminio ya estaba funcionando de una manera absolutamente extraordinaria. Y aunque dentro de la mentalidad popular esto se suele asociar con Auschwitz, Auschwitz evidentemente fue la gran industria del exterminio, pero no fue en absoluto el único campo. Von jedem Gesicht schweiß, es gehen jederlich von die Brigadelech, von jedem Gesicht schweiß.
Continuamos hoy con la segunda parte del artículo autobiográfico del actor Kirk Douglas titulado ¿Por qué soy judío?
Eran más famosos que las estrellas de cine. Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David, Sara, Rivka, Rachel, Lea, Ruth, Esther. Eran mi familia, los músicos, los guerreros, los poetas, los legisladores. Empecé a leer sobre ellos y cuanto más leía, más feliz me sentía. ¿Por qué? Porque todos venían de familias como la mía. Todos tenían problemas. Caín mata a Abel, Jacob le miente a su padre, Joseph es vendido por sus hermanos, y a pesar de todo, se le dio una segunda oportunidad. Todos ellos se sobreimpusieron. y lograron grandes cosas. ¡Qué inspirador para un pecador como yo! Y qué carga de culpa para mis hombros. Estaba agradecido a Chagall por recordarme el increíble linaje del cual provenía. Después me enteré que Chagall, un judío ruso, vino de una ciudad muy cercana a la de mis padres, en la Rusia Blanca. De hecho, tanto mi padre como Chagall dejaron esa región al mismo tiempo. Chagall se convirtió en un famoso pintor y mi padre en un famoso vendedor de trapos en Nueva York. Los judíos tienen diferentes talentos. ¿Cómo sobrevivimos perdidos en diferentes partes del mundo, dentro de culturas extrañas y constantemente perseguidos? Nuestros enemigos se levantaron y cayeron, y nosotros seguimos aquí. Los babilonios, los persas, los griegos, romanos, todos están fuera de la imagen, pero nosotros permanecemos. Y ahí me di cuenta que debemos agradecer a esos judíos piadosos de barba y sombrero negro por haber ayudado a mantener el judaísmo vivo por tanto tiempo. Ellos entendieron algo muy profundo que nosotros, los seculares, nunca entendimos. Dios nos dio la Torá e hizo que seamos la conciencia del mundo. Las ideas de amor, compasión, amabilidad a los extraños y a los pobres, las ideas de santidad, del propósito humano, la reverencia por la vida y la disciplina personal, todos provienen de la Torá. Inclusive que nosotros, los judíos, nos olvidemos, nuestros perseguidores se acuerdan. Así como dijo Hitler en su momento, es verdad que nosotros, los alemanes, seamos bárbaros. Ese es un título de honor para nosotros. Yo libero la humanidad del alma, del sufrimiento degradante causado por una falsa visión llamada conciencia ética. Los judíos han infligido dos heridas a la humanidad, la circuncisión en sus cuerpos y la conciencia en su alma. Esos son inventos judíos. La guerra por el dominio del mundo está siendo peleada solamente entre estos dos campos, entre los alemanes y los judíos. Todo lo demás es pura decepción. Hitler tenía razón. Todo es la batalla entre el mal y el bien. Solo me estoy dando cuenta de lo que significa para nosotros los judíos, y me da miedo, pues esto nos hace tener una responsabilidad enorme. No hay que sorprenderse del por qué muchos judíos han tratado de escapar a la seguridad de la asimilación, pero esa seguridad siempre resulta ser una trampa. Increíble, ¿no? Antes de que los nazis llegaran al poder, Alemania era un país donde los judíos se habían asimilado a un nivel asombroso. El judaísmo se estaba muriendo y los alemanes que habían aceptado a los judíos con los brazos abiertos se dieron la vuelta con gran odio. Y esto ha pasado una y otra vez. No es raro que con todas las persecuciones a las que hemos sido sometidos, lo peor siempre viene cuando nos alejamos del judaísmo. ¿No estará diciendo algo Dios? A lo largo de mi vida, cuando me iba alejando más de mi judaísmo, siempre quedé unido a un delgado hilo, Yom Kippur. En ese día ayunaba. Podía haber estado disparando contra Burt Lancaster o John Wayne, pero siempre ayuné. Verás, había algo que me asustaba en aquel librito, en el que está escrito quién vivirá y quién morirá, quién sobrevivirá a un choque de helicóptero y quién será matado. Final de la segunda parte.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Spielzeug mir alle delein idisch. Bueno, esto era para introducir, queridos oyentes de radiosefarad.com, este tema
que canté apenitas un poquitito y que luego van a escuchar completo, lleva por título Spielzer mir a Liedele in Yiddish. La versión que van a escuchar es de Kotliar y Lutz Elias, y es una recopilación polaco-galiciana del siglo XIX. Para los que quieran grabarlo, la duración del tema es de 3 minutos. Klezmer, músicos, cántenme una canción en Yiddish, una canción que todos comprendan, que traiga la paz a toda la humanidad y que regocije los corazones. Yiddish, Yiddish, mames luschen. Allá por 1960, Lutz Kassel por primera vez entra en contacto con la cultura de sus ancestros, el pueblo judío. Sucedió durante un encuentro de jóvenes músicos en el castillo de Waldeck, en Alemania. Él no era consciente de sus orígenes judíos, ya que fue educado bajo la fe cristiana. A partir de ese momento, comienza a investigar la cultura de su pueblo y particularmente la música judía. Lo hace cantando en clubes de folk, y es así que va reuniendo un repertorio en el cual incluye temas de la Torá, algunas anécdotas de la época romana y también del Holocausto, dando a conocer de esta forma la historia milenaria del pueblo judío. Alemán de nacimiento, Lutz encuentra cierto rechazo en la inclusión al nuevo medio musical, que da a conocer en cabarets, a la vez que agrega comentarios, algunos chistes y un poco de ironía propia del humor judío. Después de 15 años de transmitir esta nueva faceta musical como solista, acompañándose con su propia guitarra, Lutz decide incorporar un guitarrista muy conocido en las cafeteatros de Hamburgo, su nombre Peter Wolfgang Fischer. Junto a otros músicos organizan un recital en el Music Hall de Hamburgo para la fiesta de Hanukkah de 1986. La grabación que escucharemos pertenece a ese disco y el grupo lleva por nombre Masel Klezmorim. Aún no salgo de mi asombro si les cuento que este disco lo descubrí en el shop del Vaticano en un viaje que hice a Roma en 1995.
Thank you. schon sein Scholem und nicht kein Cholem. Als alle Völker groß und klein zum Tage sich verstehen, und kriegen wir neuen Bechomes sich verstehen. Spiel, Spiel, Gläsemer, Spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, Spiel, an Nigel will vor mir, spiel an Nigel will mit Herz und mit Gefühl. Lass mich singen's Liedel zusammen, wie gute Freund, wie Kinder von ein Mammen. Mein einziger Verlang soll klingen frei und frank und allem ins Gesang auch mein Gesang. Spiel, Spiel, Gläsemer, Spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, Spiel, an Nägel will vor mir, spiel an Nägel will mit Herz und mit Gefühl.
No solo tendrán música en yiddish en este microprograma de radiosefarad.com, también vamos a traer algunos temas de música universal de autores judíos. Entonces vamos a dar un salto en el tiempo. Del siglo XIX vamos a pasar a la última parte del XX y les voy a presentar a Leonard Cohen, a quien de verdad admiro muchísimo. No solo por la música que hace, sino por los temas de los cuales habla en su música. Como sabrán ustedes, Leonard Cohen es un músico judío de origen canadiense y se inspira en un poema de Federico García Lorca para crear su famoso Take This Waltz, tema musical grabado en 1988 en su disco titulado Soy tu hombre. El poema de referencia, el de Federico García Lorca, es Pequeño Vals Vienes.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily in some hallway where love's never been on our bed where the moon has been sweating in a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture
with a garland of freshly cut tears. Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, with its all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Disguise. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Tras los atentados del 11 de marzo de Madrid, estamos presenciando muy diferentes manifestaciones, expresiones de la población ante la tragedia. El terrorismo de esta magnitud, de este calibre, no es algo que podamos entender racionalmente. Hoy vamos a intentar abordar este tema desde lo emocional, cómo afrontar una situación totalmente nueva, sin dejar que el miedo nos invada. Para hablar de esto están hoy con nosotros en Radio Sefarad Alicia Kaufman, profesora titular de Sociología de las Organizaciones. Bienvenida, Alicia.
Buenas tardes.
Y Rafael Israel, psicoanalista.
Buenas tardes.
Alicia, tú has estado el 11 de septiembre en Nueva York. ¿Qué diferencias has podido ver entre la reacción de la población allí aquel día y lo que pasó en Madrid hace dos semanas?
Bueno, hay cosas parecidas y cosas diferentes. Lo primero, cuando yo escuché del atentado aquí en Madrid, pensé, es Al-Qaeda. Por la espectacularidad del hecho, por los tres trenes que iban a chocar a la vez, por la magnitud de la masacre. Entonces, vamos, no tuve ninguna duda de que eso no podía ser ETA. En cuanto a las reacciones de la gente, Pues en un primer momento fueron muy distintas. En Nueva York absolutamente nadie salió a la calle. Yo estaba allí con mi hija para, bueno, festejar sus 15 años y a las 3 horas le dije, pues vamos a caminar por Nueva York. Había una sola pantalla gigante en un sitio que estaba pasando los hechos, tratando de encontrar una explicación, pero durante 3 días todos los comercios estuvieron cerrados. No había autobuses, no había taxis, no, nada. Estaba realmente, parecía una ciudad devastada y desierta. La reacción de la gente fue una manifestación en Times Square, 1 millón de personas, mucho menos gente que en la manifestación de aquí. Mucho silencio, mucho respeto, pero mucha comunicación entre la gente. En el autobús te hablaban lo que habían pasado en la cafetería aquí. Creo que hubo una reacción muy rápida. Yo distinguiría entre los protagonistas de los hechos, ¿no? El gobierno, las ONGs o la gente de a pie que enseguida reaccionó y los familiares, pero bueno, entiendo que Rafael abordará esto. Lo que sí, hubo un estudio del CIS inmediatamente después, no sé si ahora hay uno, supongo que estarán haciendo alguna cosa, de que el 98% de la población española estaba en forma simultánea mirando los accidentes mientras se estaban produciendo. Y otra de las preguntas fue, ¿usted cree que este es un episodio puntual o que este es el inicio de una nueva era? La gente dijo, sí, creemos que es el inicio de una nueva era, efectivamente. Creo que la sociedad española, todos, estamos tomando conciencia que esta nueva era ya está aquí entre nosotros.
Claro, una nueva era que nos afecta a nosotros directamente como españoles también, ¿no? Quizás entonces en el estudio ese del CIS se ha hablado de manera mucho más menos directa, ¿no? Menos inmediata. Se ha hablado de una nueva era de la política internacional, pero quizás no de claro, algo que nos pudiera suceder aquí.
Exactamente, era algo como muy distante. Otra pregunta era, ¿usted cree que hay un acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos o entre los ciudadanos de uno y otro país? Y efectivamente, los españoles se sentían en ese momento muy cerca de los norteamericanos, igual que pasa ahora con muchas sociedades respecto aquí. Pero sí, como el fenómeno del terrorismo internacional era algo que podía pasar en Estados Unidos, que en ese momento fue la primera vez, igual que aquí fue la primera vez, no hay antecedentes, por eso el grado de incertidumbre y de desazón es mucho mayor, o podía pasar en Medio Oriente, pero esta magnitud en Medio Europa, pues no hay precedentes hasta el momento y estamos viendo las reacciones.
Rafael, como psicólogo y psicoanalista, ¿el individuo cómo incorpora, cómo reacciona ante tamaña tragedia?
Bueno, yo, en mi opinión, cada individuo es un mundo, reacciona de distintas maneras y depende de, evidentemente, de la personalidad previa y de si se trata de un primer trauma, de una primera situación vivida como traumática o si viene a sumar a otras anteriores. En general, podemos decir que el individuo tiene sus propios mecanismos de adaptación, trata de guardar un equilibrio, de encontrar una homeostasis. Ocurre, sin embargo, si se trata de una situación que le supera, si hay una ansiedad que supera la capacidad de adaptación de sus mecanismos de defensa, ahí el individuo trata de adaptarse, pero con mecanismos disfuncionales, es decir, con un cariz negativo y trata de reaccionar adaptándose, pero digamos de alguna manera de mala forma. Es decir, puede reaccionar huyendo con una actitud de escape, puede reaccionar con una actitud paranoide, puede reaccionar con mucha agresividad y hiperactividad y nos encontraríamos, por lo tanto, en líneas generales, ante un síndrome de estrés agudo.
Pero esto sería el caso del individuo que está afectado de manera directa. Por ejemplo, alguien que haya viajado en aquellos trenes o que haya sido herido por las explosiones.
Normalmente, sí. Es decir, muchas personas reaccionan con normalidad, se equilibran, siguen pensando, optan por una actitud incluso de de ayuda, siguen cumpliendo con sus funciones normales. Lo que pasa es que la mayoría, ante la magnitud de la situación, puede reaccionar con un cuadro clínico que hoy día es muy, muy comentado en los periódicos, ¿no? Que es el síndrome de estrés postraumático. Esto, para personas afectadas por un atentado, normalmente es acompañado de unas reacciones emocionales muy fuertes, como un embotamiento afectivo. La persona trata de evitar relaciones, tiene miedo a la muerte, tiene una angustia de muerte y de indefensión, por miedo a que se repitan situaciones como esta. Reacciona con agresividad y sobre todo con mucha culpabilidad, ¿no? Si a esto se acompañan síntomas psicofísicos, ¿no? Como taquicardias y angustia corporal, dolores y trastornos digestivos, se suele romper el ciclo vigilia-sueño, pues nos encontramos ante un síndrome de estrés postraumático.
Alicia, eres autora de un artículo que se llama Nuevas tecnologías, Bin Laden y el modelo organizacional de Hollywood. Aquí el tema de las nuevas tecnologías es fundamental, pero también quizás Rafael hablaba del estrés postraumático. ¿Puede ser que a través de la mediación de los medios de comunicación las personas que no estén directamente afectadas por el atentado sí que podamos tener síntomas parecidos?
Bueno, de hecho, se está creando como un sentimiento colectivo compartido, ¿no? Es decir, tú antes hablabas un poco de las imágenes de Estados Unidos y aquí. Aquí se han mostrado y se muestran muchas imágenes muy desgarradoras y eso, digamos, no es demasiado positivo. Ya es doloroso saber que hay 2.000 personas heridas, algunas de ellas muy graves, 200 personas muertas. Entonces eso es como hurgar más en la herida y incentivar los miedos, ¿no? De hecho, a todos nos produce miedo, pero es un miedo que en este momento tenemos que saber que es una realidad política internacional y que con esto habrá que aprender a convivir. Es decir, en Israel, por ejemplo, pues se sabe que los atentados se producen mayoritariamente en los autobuses o en aglomeraciones. Entonces, tú admites que esto te da miedo. Yo hace poco fui a un congreso allí y evitas usar este medio de transporte. O sea, el miedo es una guía para que tú te protejas o protejas a los demás. En Londres, por ejemplo, ya todos los metros están con carteles muy grandes. Ojo, vigile si no hay un paquete, algo extraño. Entonces, claro, tú tienes miedo, pero a la vez tienes un estado de alerta que te permite, si ves anomalías, pues dar cuenta de ellos para que si es una bomba se desactive. Entonces yo creo que hay que hacerse amigo del miedo, empezar a convivir con este miedo y saber que estamos en otro momento de la historia y que esto tenemos que incorporarlo mal que nos pese. Pero sí, yo creo que los medios permiten que todos, por ejemplo, en cualquier lugar del planeta, hayan estado en la Almudena hoy. Que todos, independientemente de donde estuvieran presenciando aquellos actos terroristas. Que todos estuvieran viendo los detalles de este lamentable accidente en el tren. O sea, los medios de comunicación juegan un papel central, así como las redes. Las redes a nivel organizativo cada vez será la forma de establecer vínculos interorganizacionales. Y de hecho el sistema de reglas, los terroristas lo han aprendido y lo están aplicando, vamos, a rajatabla, porque estos son redes que se han ido estableciendo y ampliando y que en un momento se activan. Se activa la red, se activa la bomba.
¿Cuál es la intervención en estas situaciones de crisis? La intervención posible.
Sí, yo distinguiría evidentemente dos momentos. Uno, el de la normalidad, y otro ya el de la cronificación de los síntomas. Si la persona pasa con una cierta normalidad, con apoyo de familiares, de trabajadores sociales, de psicólogos, si pasa por una evolución normal de lo que sería el primer momento de pánico, el segundo de bloqueo afectivo, si entra en una fase de elaboración después de, y de, denomina, pone nombre a sus sentimientos y puede hablar de ellos, no creo que sea necesario ningún tipo de tratamiento, porque ese es el estado de shock normal y la evolución normal y la conclusión normal. Si la persona se adentra en lo que sería ya una cierta depresión, no puede con el trabajo, tiene pánico a ciertas situaciones porque le puede recordar la anterior, una irritabilidad excesiva, una agresividad excesiva y recurre demasiado a estimulantes como el alcohol o psicofármacos, se optaría por un tratamiento psicológico que puede ser complementario, no se excluyen entre sí, pero está el farmacológico, está la psicología cognitiva que ayudaría a la persona a desensibilizar las situaciones de pánico, ordenar los pensamientos, y luego otra opción que puede ser la psicoanalítica breve, en la que le pueden ayudar a ordenar más que los pensamientos y las emociones y los afectos alrededor de esta situación. En cualquier caso, de forma general, tratan de devolver a la persona la realidad y, sobre todo, evitar una división que se crea muchas veces en estas personas víctimas de atentados, en la que, por un lado, es una persona dañada, afectada, se puede sentir muy agresiva y vengativa, y por otra parte una persona que tiende a ser muy reparadora y a tener actitudes casi excéntricas, incluso maníacas en el gasto, en la reparación, en la ayuda de los demás. Se trata de facilitar que la persona entre en una división de personalidad entre o muy destructiva o muy reparadora. Pero en cualquier caso, tratamos de devolverla a la vida y, por lo tanto, ayudarla a recuperar su instinto de vida a pesar de la amenaza de muerte.
Estaríamos hablando de dos niveles, ¿no?, de intervención. Uno sería el que nos estás contando, Rafael, una intervención a nivel casi terapéutico, ¿no?, psicológico, a nivel individual, y otro sería un nivel más macro, ¿no?, más social, una gestión del miedo, que quizás sería tarea más de pues los gobernantes, los medios de comunicación. ¿Cómo ves esto, Alicia?
Sí, yo creo que estuvimos esta última semana entre la debacle un poco y bastante censura en ese sentido de estos hechos terroristas y la reacción de los políticos, ¿no? Yo creo que los políticos, todos, de un lado y otro, más los responsables, tuvieron miedo también, mucho miedo, porque era una situación totalmente imprevista, juntada con un proceso inmediato de elección, y era como... Yo incluso la lectura que sería de la no información, bueno, hay una lectura política, en esa yo no voy a intervenir, pero una lectura que era, bueno, pues cerramos esto, era como encapsulamos el miedo. De ningún momento se habló del miedo. Quizás sí se hubiera podido hablar más abiertamente del miedo, o sea, hasta el miedo a la situación esa, el miedo a perder el sillón del poder en la Moncloa, o sea, había varios miedos que estaban actuando conjuntamente, pero el miedo compartido con la población era, pues quizás tenemos miedo, pues vamos a tratar de abordar estas situaciones para que los ciudadanos puedan estar, a pesar de esto, tranquilos. Quizás si se hubiera hablado más del miedo y de la necesidad de establecer mecanismos nacionales e internacionales de protección, pero poniendo la palabra miedo al darle un nombre al miedo y mirarlo de frente, quizás las cosas hubieran sido distintas, sobre todo...
La reacción que ha habido ha sido una respuesta al miedo, es el vuelco político de los días siguientes al atentado.
Yo creo que el miedo jugó muy fuertemente en este caso, ¿no? Es decir, el miedo directo, o sea, era como la muerte en directo, el miedo a la muerte, pues participar en Irak fue ir al atolladero, pues... Esta es la consecuencia, pues vamos a votar a alguien que supuestamente nos saque de esta situación o nos proteja del miedo, pero desde la fantasía, no desde la reflexión. O sea, yo creo que fue una respuesta totalmente emocional por una situación tan descomunal, que además no tiene precedentes, y esperemos que no, que sea una vez.
Esperemos que sea la única vez. Eso Alicia es. Kaufman, Rafael Israel, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad.
Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros.
Bienvenidos una vez más al espacio de música actual israelí de Radio Sefarad. Como habrán notado nuestros oyentes en otras ediciones de este programa, la música joven israelí está llena de referencias hacia la paz, ya que este es un sentimiento muy profundo y ampliamente extendido entre la gente joven de este país, que han encontrado en la música su medio de difusión y su forma de expresión. Un ejemplo más de esta tendencia la encontramos en el cantante Muki. Muki nació en Yavne con el nombre de Dani Niv a principios de los años 70. Con solo 17 años, fundó la primera banda de música rap hebrea llamada Sabak Samech. Su primer álbum vendió inmediatamente 6.000 copias. En el año 2000, el grupo se separó después de 13 CDs y Muki, uno de los cantantes del grupo, sacó su primer álbum como solista y pasó a ser uno de los símbolos de la cultura actual para los jóvenes de Israel. El álbum que hoy les traemos a Radio Sefarad se titula Shema Israel, Escucha Israel. El CD consiguió un rápido éxito con más de 100.000 copias vendidas, cifra que en un país de 6 millones de habitantes es considerable. Y ganó con esto el premio al mejor cantante del año 2002, con una canción titulada Hablando de Paz, que oirán en unos segundos. Pero no sin antes agradecer la colaboración de Boaz Snir, quien nos ayuda semana tras semana con la música israelí de mayor actualidad. Gracias, Boaz. Parte de la letra del tema que oirán a continuación, este Hablando de Paz, dice: Todos hablan de paz y nadie de justicia. ¿Hasta cuándo así? Para unos es el paraíso, para otros es el infierno. Hemos matado la tierra y el alma, y el mundo sigue igual. Hay gente que actúa como los dueños de Dios. Todos tenemos el mismo sueño, pero nunca vamos a tener paz si no tenemos primero la justicia.
אף אחד לא מדבר על צדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהנום כמה אצבעות על ההדק עד מתי יהום השר עד מתי אדם בן כלב מחליקות הפנים על התאר מלטפות אצבעות את החרב יאו! לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים אין שומר את השאר אין סימן משמיים רואה אנשים שחיים חלומות ותקוות אנשים שחיים רק תככים ומזימות יש ששואלים שאלות ואין תשובות יש כאלה מלאים רק טענות ודרישות אבל כולם מדברים על שלום אף אחד לא מדבר על צדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהנום כמה אצבעות על ההדק כולם מדברים על שלום אף אחד לא מדבר על צדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהנום כמה אצבעות על ההדק אז נשארים לבד מדברים אל הקיר אין עם מי לדבר אם רק נבין שכולנו אחד נראה הכל מתחבר שישרף רכושך תישרף נשמתך אם לא תמהר להציל את עצמך רצחנו אדמה ורצחנו נשמה כמעט ולא נשאר לנו אוויר לנשימה והעולם בתנועה מתמדת עושה סיבוב וחוזר אל אותה נקודה מה שעולה חייב לרדת איך לוקחים את הכל במידה כי כולם מדברים על שלום אף אחד לא מדבר על צדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהנום כמה אצבעות על ההדק כשכולם מדברים על השלום אף אחד לא מדבר על צדק לאחד זה גן עדן לאחר גיהנום כמה אצבעות
Yeah.
לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום. כמה אצבעות על ההדק, לכולם יש אותו החלום. על פני הר, על פני עמק, ממשיכים לדבר, מדברים על שלום, אבל לא ייכון שלום בלי צדק.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Hoy en el correo de los oyentes, su espacio de sugerencias y consultas en Radio Sefarad, queremos dar las gracias a nuestro colega Uri Jara, de Cataluña Cultura, por contactar con nosotros y estar interesado en nuestra radio. Vicente Ferrer nos escribe un email con una consulta musical. Dice así: estoy buscando la letra de una canción sefardita que comienza Tengo marido viejo. Por favor, si me podéis decir dónde la puedo bajar, me gustaría mucho. Sin información adicional, nos resulta muy difícil ayudarle. Esperamos nos envíe algún otro dato del que disponga. Pero queremos invitar a nuestros oyentes a colaborar con nosotros en la búsqueda de esta canción cuyo inicio es Tengo marido viejo. Si tiene alguna pista, escríbanos a la dirección de correo electrónico redaccion@radiosefarad.com. Isabel nos escribe: ¿han visto ustedes la viñeta de Gallego y Rey en El Mundo de Hoy? Me siento herida como española y como cristiana. La viñeta a la que nuestra oyente se refiere fue publicada el martes 23 en el diario El Mundo, de tirada nacional. En ella el dibujante convierte una araña, en la que se representa al terrorismo, en una menorá, el candelabro de siete brazos, uno de los símbolos del judaísmo. Con solo ver la viñeta, se comenta sola su fuerte aspiración antisemita. Alex Kerub nos sugiere que comentemos el artículo de la página 3 del periódico ABC del pasado día 23 referente a la muerte de Ahmed Yassin. Puede encontrar extractos de dicho artículo y un pequeño comentario en la sección de repaso a los medios de nuestro programa de ayer, día 24. Hemos recibido las opiniones de otro radio oyente, Lucrecio. En lo que estamos completamente de acuerdo es que el terrorismo mundial es el enemigo común que debemos enfrentar. Ángel Fuentes nos ha enviado un par de emails plagados de elogios a nuestra labor en la radio y nos dice literalmente: lo de Radio Sefarad me ha enganchado. Cada noche es lo primero que hago al conectarme a internet. Además de agradecernos la música israelí que emitimos cada día. Una vez más, gracias Ángel. Palabras como las suyas son las que nos dan la alegría y la fuerza para seguir emitiendo día tras día.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redaccion@radiosefarad.com.
El choque del helicóptero me trajo a la conciencia lo que había estado merodeando bajo la superficie por todos esos años. Hice una visita a Israel después de una ausencia de 12 años. Había filmado 4 películas ahí y había estado muchas veces, pero esta vez me quedé mucho más tiempo. Estaba emocionado. Nos quedamos en el Hotel King David, en Jerusalén. Todos parecían muy contentos de verme de nuevo. Nos acompañaron a mi esposa y a mí hasta nuestro nuevo cuarto. Caminé hacia la ventana y me quedé viendo la magnífica vista de la ciudad vieja. La primera vez que miré por esa ventana hace 40 años, vi soldados árabes caminando y bloqueándome la entrada a la ciudad vieja, asegurándose de que no llegáramos al muro occidental, al Kotel. ¿Cómo había cambiado Israel desde entonces? Tantas cosas nuevas, pero lo más importante, tantas cosas viejas. Lo viejo es lo que me trajo de vuelta. No esperé a cambiarme de ropa y corrí fuera del hotel cuando el sol se estaba poniendo. El muro estaba lleno de gente rezando. La energía que emanaba de todos los judíos que rezaban a un paso veloz era abrumadora. Me moví hacia la gente. Era difícil encontrar un lugar para tocar el muro. Caminé tratando de encontrar un lugar donde poner mi pequeño pedazo de papel con mi rezo. Encontré uno. Mientras lo metía, toqué con otros papelitos. ¿Habrán sido contestados esos rezos?, me pregunté. Seguro que sí, pues Dios contesta todos nuestros rezos, pero a veces la respuesta es no. Fui a caminar a través del túnel que va junto a los fundamentos del templo. Ese túnel te lleva a lo que alguna vez fue el lugar más sagrado del judaísmo. Mientras caminaba, siguiendo a mi guía, dejé que mis dedos acariciaran los increíbles bloques de piedra que encierran la montaña donde alguna vez el templo estuvo erigido. Y después, nos paramos en un punto donde podíamos ver una piedra especial. Mi guía, una jovencita de Pittsburgh que se había mudado a Israel, dijo en voz baja: «Esta es la piedra del Monte Moriá». Miré esa piedra negra y dura y pregunté: «¿El Monte Moriá? ¿Quieres decir...?». Ella acabó la frase por mí: «Sí, aquí es donde Abraham tomó a su hijo Isaac para sacrificarlo». La escena de mi libro de texto regresó a mi mente. Pero ya no me asustaba. Ahora sabía que Abraham vivió en un tiempo en donde sacrificar a un hijo era una práctica común. La lección en el Monte Moriá era precisamente que Dios no quiere el sacrificio humano, que Dios es alguien al que uno no le debe tener miedo. Estaba muy silencioso el túnel, poco iluminado y fresco. La voz de mi guía era un poco más fuerte que un susurro. «Aquí es donde comenzó todo». No podía hablar. Ella tenía razón. Ese lugar representaba el principio de mis dudas. Y después de todo, el final de las mismas. Aquí, en el túnel oscuro, mirando la roca del Monte Moriá, crecí. Esa noche pasé Shabbat en un hogar de la ciudad vieja. Cantamos canciones, canciones felices. Me sentí bien. A través de la ventana pude escuchar las mismas canciones y ver las casas alumbradas por las cálidas luces de las velas del Shabbat. Cerré los ojos y pude ver a mi madre a través de las velas, diciendo los rezos de Shabbat. Esa noche sentí que había vuelto a casa. Sé que mi travesía aún no acabó. Tengo un gran camino por recorrer. Cuando apenas regrese, intentaré estudiar la Torá. Estaba motivado. Solo tenía 350 páginas para estudiar. Pero cuando empecé a estudiarla seriamente, entendí por qué dicen que es una vida de estudio, ya que me tomó más de 2 meses salir del relato del Jardín del Edén. Antes que pudiera acabar, mi espalda se lesionó y pasé una operación. 2 semanas después tuve un ataque cardíaco y mi vida estaba acabada por tener que aprender a volver a hablar. Ahora ya no soy tan engreído como solía ser. Ahora no tomo el lenguaje por sentado. Como no tenía problemas con él, parecía tan natural. Piensas y lo expresas verbalmente. No te das cuenta que existen miles de terminaciones nerviosas en tu mejilla, tu lengua, tus labios. Nunca piensas en el movimiento de tu lengua contra tus dientes. Todas combinadas con tus cuerdas vocales. Hablar es un milagro. Y los milagros solo vienen de Dios. Y están a nuestro alrededor. Recuerdo haber sido despertado por un temblor. Por poco fui tirado de la cama. Ese poder, ¿de dónde vino? ¿Alguna vez has visto un huracán que levanta los largos árboles como palillos? Es impresionante. ¿Alguna vez has visto el cielo en una noche oscura? Existen cientos de billones de estrellas en otras galaxias. A billones de años luz de distancia, un milagro tan increíble asombra la mente. Pero yo estoy esperando un pequeño milagro. Espero que no sea demasiado tarde para mí. Si Dios es un Dios paciente, probablemente me dará el tiempo suficiente para estudiar las cosas que tengo que saber para entender qué es lo que nos hace a los judíos ser la conciencia del mundo.